Seguimos en Voces RCN con María Alejandra Villamizar y con José Obdulio Gaviria e Iván Cancino, y a la espera de Hernán Penagos, que está en una votación aún en el Congreso.
A mí me dio pena decirle que le garantizaba que no venía.
Pero es que están votando, ¿no?
Bueno, eso sí, yo no lo teníamos claro porque nos dijo que venía, pero a veces en el Congreso de la República...
Esta dinámica ya es...
Pues hay zafarrancho y hay discurso encendido también y la cosa, entonces... ¿Y
cómo? Además, el que se mueva no queda en la foto.
Eso. Es otra cosa.
Ese es el otro punto. Bueno, en las últimas horas, los miembros de la cúpula de las FARC han hablado en distintos medios de comunicación sobre varios asuntos y estuvieron, entre otros medios, en la revista Semana. Ahí hablaron sobre distintos temas y Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC, hizo referencia a la implementación y a la ratificación de los acuerdos de paz firmados por el gobierno con las FARC, e hizo referencia también al llamado fast track. El fast track o vía rápida, que es la traducción del inglés, entre otras cosas no entiendo por qué no dicen vía rápida, que es más fácil para pronunciar, pero el asunto de esto del fast track consiste en que para llevar adelante los acuerdos de paz hay que reducir a la mitad el número de vueltas de aprobación que hay que darles tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Hay una discusión sobre si el fast track está vivo o no, y está pendiente de que la Corte Constitucional pues tome una medida o se pronuncie al respecto. Pues en Semana en Vivo, Jesús Santrich habló junto con otros líderes de las FARC y dijo, entre otras cosas, lo siguiente.
O hay guerra o hay paz. Ahí no hay medias tintas, y si no hay refrendación, o si hay una refrendación, si en el mecanismo fast track, pues sencillamente nosotros tendríamos que regresar al monte a combatir, porque eso sería una expresión clara de que no se quiere la reconciliación para Colombia.
Bueno, lo dijo claro el señor Santrich, si no hay fast track, tendríamos que volver al monte, es decir, tendría que volver a empezar la guerra. María Alejandra Villamizar, Santrich ya había hecho alguna vez alguna declaración, pues salida de tono, aquella vez que dijo cuando le preguntaron si le iban a pedir perdón y él quizás cantó con la canción esa de quizás, 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 pero ¿será que está en la misma tónica? ¿Será que está hablando en serio? Y sobre todo, hombre, ¿beneficia esto para la calma política en Colombia unas declaraciones como estas, María Alejandra?
Pues yo creo que no, y está hablando en serio, sí. Es decir, es una... Santrich es el vocero de las FARC más desafortunado que tiene esta guerrilla. Creo que ellos mismos lo comentan internamente. No es quien se caracterice por poder hacer un planteamiento más allá, digamos, me imagino que en una organización de esas hay personajes que tienen, simplifican y vuelven todos sus términos ideológicos mucho más extremos que otros podrán interpretar de otra manera las cosas. Pero, ¿por qué digo que sí creo que está hablando en serio? ¿Por qué creo que lo que están...? Es porque el planteamiento frente al fast track y frente a la ley ordinaria, pues les pone sobre la mesa los tiempos. Y creo que en ese asunto de los tiempos, primero, por un lado, es parte del discurso de estar asumiendo que sí hay un camino para volver a las armas, es decir, que alguna de las condiciones que no se cumplan del acuerdo, y por eso es un acuerdo, por eso hay entre dos, los haría repensar seguramente en ese camino hacia la guerra. Pero más allá de poner eso sobre la mesa, creo que el tema de los tiempos es algo que preocupa también al gobierno y que preocupa a las FARC. Mire que este tema del cese al fuego es como un cristal delicado, y eso hay que tomarlo muy en serio, y yo creo que parte de las faltas de las leyes, digamos, el tema de la ley de amnistía y de las otras leyes, pues les van a ir dando también a las FARC, me imagino, las muestras de cumplimiento por parte del Estado. Así que pues es lo que yo diría. Yo creo que Santrich no debería ser uno de los voceros de las FARC por estos días, pero lo interpreto también en el fondo de lo que dice como algo que estarán seguramente planteándose los jefes guerrilleros ante cualquiera de las hipótesis planteadas que los llevan a extremos, porque todas estas planteamientos son todavía hipótesis hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie.
José Abdullo Gaviria.
Paladronadas, eso no tiene ningún otro nombre. Y es para presionarnos y para asustarnos y para decir que es que el Centro Democrático es muy malo. Y es como decir que Maradona nos anuncia ahora que si no hay tal cosa, él vuelve a la selección. Y un mundo de gordos ahí que definitivamente ya están fuera de la dirección de esos asuntos, distintos a los del narcotráfico, que supongo yo que los siguen controlando. Pero dijéramos ya regresar a ataques terroristas tipo el Nogal y la guerra urbana y ese tipo de cosas, no. Eso es, nosotros no estamos analizando las cosas sobre esa, en esa perspectiva, ni sobre esa, ese tipo de baladronadas o de amenazas o de gritos y lo demás. Me parece que el fast track, que vayan entendiendo cómo funcionan las democracias liberales. Esto, hay una institucionalidad, esa institucionalidad rige. Yo creo que la Corte ya lo anunció, Iván, que seguramente ha tenido más contacto con el texto, o por lo, yo estoy muy desinformado, que estuve ayer muy encerrado en ese tema del debate, pero entiendo que la Corte ya les anunció que obviamente si quieren fast track, que citen plebiscito. Es más o menos, Iván, no sé si estoy leyendo de una manera pues muy muy superficial y simplona.
No, la ponencia, lo que, además la lógica jurídica lo dice, ¿no?
El texto,
no es ninguna sorpresa, literatura. Claro, la literatura y la lógica jurídica establecen que la normatividad constitucional en ese aspecto es absolutamente claro, y los términos no es algo que dependan de ellos. Vuelvo y repito, sin fast track es un tema de ley ordinaria. Muchos temas de esa implementación no pueden ser en extras, o sea, no pueden hacerse sino antes
de actos legislativos,
correcto,
por ejemplo.
Por supuesto. Y hay otros temas muy fuertes: partido político de las FARC, Consejo Nacional Electoral, vocerías, régimen de la oposición, que son ley estatutaria. Y ley estatutaria tiene un requisito que no da en el tiempo que ellos quieren, pero es que no es lo que ellos quieran. Es lo que la Constitución dice.
Te pongo un caso.
Por eso la Corte está haciendo el control constitucional a partir de la demanda. Es decir, ahí están, claro, funcionando las instituciones,
eso, perfecto,
y el acuerdo está sometido
a eso. La Corte no lo puede porque no es una modificación constitucional. Ahí está. Entonces, lo que es de ley estatutaria tiene que ser de ley estatutaria.
O sea, la Corte no va a entrar en el jueguito de la refrendación de ayer. Eso es lo que yo les anticipo. Y es que, además, estamos hablando de, son cortes serias que las han querido desconocer y rebajar, o por debajear, decimos en Antioquia, con el nuevo Tribunal Especial de Paz creado entre las FARC y el gobierno. Pero la verdad es que las Cortes, yo creo que pues van por sus fueros, además, y van a decir, hombre, una refrendación, como dice el artículo quinto, era popular, no tiene esas características la que se hizo ayer, y en consecuencia la legislación es la vigente.
Mire, yo me pongo a pensar en los ciudadanos, que es la gran pregunta con el tema Trump y todo esto, todas estas sorpresas, digamos, o más bien realidades que se están poniendo frente a nuestros ojos. Y me imagino a un ciudadano hablando, escuchándonos ahora sobre si el fast track es o no el camino correcto, y me pongo a pensar qué pasa con
y lo entienden, por lo demás,
no, y con sí, además de que no lo entienden porque son todos estos nombres,
se lo explico bien rápido. Legislar a la carrera.
Sí, pero legislar a la carrera cuando hay vidas de por medio, y cuando está de por medio también.
Siempre hay vidas de por medio.
No siempre. Cuando se está hablando de unas armas que están en un estado de, digamos, de potencial uso. Unas armas que tienen que entrar en un mecanismo serio también de verificación, sí, donde están participando organizaciones internacionales, Naciones Unidas. Aquí no podemos tampoco pasarnos todo por la faja porque sí. Yo creo que aquí hay unas medidas excepcionales que se tienen que tomar porque esta es una situación excepcional. Estamos en un momento que no es el día a día, y sí, creo que eso justamente me parece importante tenerlo en cuenta.
El fast track, para ilustración de los oyentes, consiste en lo siguiente. Normalmente, para que haya una reforma a la Constitución, que es lo que se llama una acto legislativo, eso tiene que ser aprobado en dos vueltas, es decir, primero en la comisión respectiva en el Senado, y luego en la plenaria del Senado, después en la comisión respectiva de la Cámara, y luego en la Cámara. Es decir, hay cuatro vueltas, hay cuatro debates, pero para ser aprobada una reforma constitucional tienen que ser 8 en lugar de 4. El fast track lo que está diciendo es que en este caso, lo que requiere 8 se puede aprobar en 4. En eso consiste la vía rápida.
Timochenko y Santrich tienen mucho afán.
No, porque hay vidas de por medio.
Por ese tema de
sí,
las
hay vidas de por medio.
Tiene toda la razón, es facilísimo de desvirtuar. La ley de amnistías e indultos de delitos políticos beneficia a grosso modo, 75% de los guerrilleros. Apliquémosla. Entonces ya indultados y amnistiados no tienen que estar en ninguna zona de desmovilización. ¿Quedaría el problema?
Que aprobar,
de...
No, un minutico.
Se aprueba en un mes.
Rapidito, eso sale en un mes, hagámoslo ya.
De hecho,
lo
ya
propuso
está
Samuel Hoyos, lo propuso mucha gente. Dele trámite. Y las vías, se acaba el cuentico de las vías.
No, el cuentico no, es que no, ese no, es justamente no, la... Es no, no, es un momento, porque las vías no son un cuentico.
De argumentación, yo no hablo de las vías, sino la argumentación. Porque en esos desayunos que uno tenía con ciertas personas decían que impulsar esa ley primero era romper con la dignidad guerrillera, las bases con la cabeza. No, es que a mí tampoco me importa la dignidad guerrillera, a mí me importan las vidas de las víctimas, que en justicia transicional el centro son las víctimas. Si eso es cierto y quieren la paz, no amenacen con volver al monte, no amenacen con hacer la guerra, sino den vía libre en el Congreso a la ley de indulto y amnistía, y se acaba el problema del 75 o 80% de los guerrilleros que están ahorita con ese cristal del cese al fuego, y nos concentramos en los verdaderos delincuentes y le damos trámite a la Constitución sin el fast track, que solamente es posible con una refrendación popular. Entonces dejen también de decir ese discurso que antes nos decían a los del no, es que estamos infundiendo miedo. No, ahora el miedo es ese miedo de que vamos a volver al monte, vamos a acabar las vidas. No, sencillamente está la ley de indulto y amnistía, la que ustedes quieran, la de Samuel Hoyos, la que proponga el Partido Verde, la que proponga el Polo, la que proponga la U, el que quieran. Denle en vía libre rapidito, que esa es una ley ordinaria muy fácil de hacer, y hay acuerdo de todos los sectores, del no o el sí, frente a ese tema, y se soluciona eso.
Va Alejandro Villegas, cambio de asunto, porque Alejandro Villegas quería tocar otro tema. Alejandro.
Sí, hay una columna que ustedes además también leyeron con atención, de Cecilia Orozco, en el diario El Espectador, que se titula Aplausos para un cínico, y dice que la ética pública vale un comino en Colombia. Básicamente se refiere al ex procurador Alejandro Ordóñez, ha dicho que miente en diferentes oportunidades, lo califica como un cínico político, pero además ella se pregunta si una figura como Alejandro Ordóñez pudiera llegar a representar al Partido Conservador en una elección presidencial, por encima de otras figuras como Juan Camilo Restrepo o Marta Lucía Ramírez, de los cuales pues ella dice que sus conductas son francamente impecables. Dice, bueno, y además menciona también a Pablo Victoria, que podría ser otro de los precandidatos de ese partido, del Partido Conservador. ¿Es un cínico, como dice la doctora Cecilia Orozco, y usted le ve posibilidades reales a Alejandro Ordóñez de representar al Partido Conservador, doctor Cancino?
Bueno, el Partido Conservador, yo poco, lo que sí no quiero referirme solamente a la posición muy respetada de una columnista, sino que en las próximas elecciones yo veo que va a haber muchos candidatos, ese tarjetón va a estar bastante lleno. Veo que es un momento en el que no veo fácil que haya muchas uniones antes de llegar a primera vuelta, y en ese escenario pues cualquier cosa puede pasar. Yo no comulgo en muchas situaciones con Alejandro Ordóñez, es decir, yo siempre he sido un respetuoso de la igualdad, de la diversidad, de los derechos de las minorías, y el procurador en su pensar y desde su función, pues utilizó el cargo para, en lo que él creía, hacer valer la posición suya y la de otras personas. Ahora, hemos visto muchos fiscales y muchos procuradores empezar a ascender como espuma y después desvanecerse en las encuestas. No pensaría que el fenómeno de Alejandro Ordóñez pase de ser un importante líder de opinión, una voz autorizada en temas jurídicos, pero no creo que ese le alcance el fuelle o el motor o la gasolina para llegar a una campaña presidencial con muchas opciones. Yo personalmente no lo veo.
María Alejandra Villamizar, ¿qué opina? Porque además salió ovacionado de la convención del pasado domingo, ¿no?
Uy, ahí entre ovaciones y rechifles, no sé, porque hay distintas versiones. Yo no estuve en la convención conservadora, pero las crónicas que leí, las personas que me contaron, entiendo que hubo bastante desorden. Pues mire, yo creo que Alejandro Ordóñez no es, ni que podrá ser candidato. Yo creo que está actuando como candidato desde que se religió en la Procuraduría, tal vez desde antes, pero sobre todo desde el segundo periodo. Me parece que su juego, y este sí un juego, quedó evidenciado, no solamente porque el Ministerio Público ha sido siempre una institución necesaria, respetada, que de alguna forma ha tenido además unos protagonismos en nuestra historia reciente delicados, en algunas épocas cuando quedaron procuradores ligados a delitos y a procesos judiciales, pero en este caso, para no perder el foco, claro que Alejandro Ordóñez piensa que el Partido Conservador es uno de los, digamos, lo va a coger a él como uno de los candidatos. Yo estuve aquí como recogiendo las palabras del discurso de Alejandro Ordóñez en la Convención Conservadora, y la verdad me parece que es un discurso temerario. Me parece que el tono del ex procurador es amenazante. Me parece que encarna un poco esa voz pesimista que de alguna manera nos hace sentir como culpables permanentemente, como una sociedad que no se merece algo mejor. Me parece que todo el tiempo nos está señalando un camino del abismo. No me parece que ese sea el propósito del Partido Conservador, que de alguna manera también se sustenta en bases sociales y en bases de bienestar. Así que el partido verá. Yo creo que tiene ahí un gran debate interno que dar. Me parece que Alejandro Ordóñez tiene su propia campaña, y que aún si no fuera por el Partido Conservador, se busca quien lo acoja como candidato. Pero que quiere ser presidente, es evidente que quiere estar en esa jugada.
Doctor José Bíblio Gaviria, le pregunto a usted también, donde el doctor Ordóñez ha sido muy cercano, ¿no? Tiene una afinidad de...
Hablemos primero de la señora. Ya no tiene columna, ya tiene una destilería de odio.
No, pero...
Es una columna que yo inclusive en el actual escenario político me parecería muy conveniente tenerla si yo fuera candidato. Y basta ver lo que pasó en los Estados Unidos. Me parece un candidato respetable. Yo personalmente le veo muy pocas posibilidades al Partido Conservador como partido hoy para tener una campaña presidencial ganadora. De hecho, ustedes mismos me pusieron a leer ese informe de la silla vacía, sobre la situación política de la U y el Partido Conservador, y creo que quedan bien retratados. Piensan demasiado en la mecánica, piensan demasiado en la sumatoria de pequeños núcleos.
Son parlamentarios, ¿no? No las bases propiamente del partido.
Y esta campaña va a ser una campaña grande, va a ser una campaña de profundidad. Yo, por ejemplo, estoy muy contento porque ya estoy filado con un jugador de primera línea grande.
¿Cuál es?
Iván Duque, que ya aquí pues lo hemos...
O sea, usted está con Iván Duque.
Yo estoy con Iván Duque, entonces yo me siento muy ganador, pero... De todas maneras, espero pues que los contrincantes estén a la altura de Iván.
Y hay que ir a la convención.
Sí, no a lo que se defina como mecanismo.
Eso no lo han definido ahí en el uribismo, ¿no?
Todavía no se
quieren convención, otros quieren consulta popular, otros eso, como yo no sé cómo lo irán a resolver.
Pero yo creo que Ordóñez juega como peso pesado, creo yo.
Pero de pronto en su partido puede tener alguna posibilidad, por lo menos, de que lo acojan.
En el Partido Centro Democrático, Ordóñez tiene una gran simpatía, pero no como candidato, porque nosotros tenemos candidatos de nuestro partido.
Pero un vicepresidente, una fórmula vicepresidencial.
Eso sería ya, pues, mecánica para un tiquete en...
Sí, pero ahí les cae bien.
En mayo, sí, sí.
Claro, porque tienen de alguna manera el mismo sparring. Y es seguirle dando vueltas a las FARC como el camino al gobierno otra vez. Ya, dejemos de hablar de las FARC, es que ustedes les dan mucha importancia. Dejemos de hablar de las FARC, empecemos a pensar en el futuro del país, y ahí un poco empezamos a generar política real sobre temas de verdaderamente importantes para los ciudadanos.
En todos los escenarios, y ya he estado pues incluso recorriendo el país con Iván, por ejemplo, lo veo muy sólido, muy firme, muy juicioso, muy estudioso, muy enterado.
Eso viene con el nombre, doctor, eso...
Ustedes son todos grandes.
Sí. Iván Márquez también.
Iván Márquez no existe.
Iván
Márquez es un seudónimo y no por eso.
Trata de imitar nuestra.
No, Iván, eso es un seudónimo para él.
Hay muchos Ivanes en la historia, así que ya hablamos de los Ivanes.
Oiga, bueno, les cuento que se nos acabó el tiempo.
Acabó María Alejandra.
Gracias por haber venido a este programa y por haberla sacado del estadio. Gracias a José Tiro Gaviria y gracias a Iván Cancino. Y a ustedes les espero mañana nuevamente.
Juan Carlos, oremos por los sobrevivientes de ese accidente, que sobrevivan, están en una etapa muy crucial. Invitemos a los oyentes a una oración por todas esas personas,
por supuesto,
que sobrevivieron.
Hemos estado muy pendientes de ese accidente, de los sobrevivientes, y naturalmente hemos enviado nuestros mensajes de condolencia a los familiares de las víctimas.
mortales y muy preocupados con lo que ha pasado. Ojalá nunca se vuelva a presentar un accidente de esas características, y asombrados por la solidaridad de la gente, de todos los colombianos, pero de la gente en Medellín, en lo que está ocurriendo en el Atanasio Girardot en los últimos minutos. Así que no se vayan, aquí en RCN y en radio toda la información sobre lo que sigue pasando en la capital de Antioquia. Los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.